Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pantomima Full, seguro que los conoces. Son dos humoristas muy buenos, Pantomima Full, que suelen dar en la diana de los temas que abordan y que cuelgan en YouTube sus historias todas las semanas. Una de estas historias, uno de estos sketch cómicos de Pantomima Full, ha levantado ampollas porque parodia el conformismo y el hastío de una pareja joven que lleva 8 años juntos. Esa pareja ha conseguido el sueño de toda pareja joven, un piso.
Vimos aquí un piso que cuadraba el precio, hay metro y pa'lante, qué más da. Es todo lo mismo.
Sí, da lo mismo todo. Esa pareja ha conseguido peso, pero no le entusiasma. En realidad, a la pareja del vídeo de Pantomima Full no le entusiasma nada. Viven en el hastío.
Con Patri llevo 8 años. Al final las relaciones es encontrar a alguien que te cuadre.
Nenes, pues estamos en ello, porque es lo que toca, ¿no?
No, ayer no hicimos gran cosa.
El curro, pues es un curro, como todos.
Yo estoy muy bien así.
Bueno, pues crítica dura, acerada de Pantomima Full. Lo que dice este vídeo, lo que se ve en este vídeo, que primero te saca la sonrisa y luego casi te haces llorar, es también lo que cantaba el rapero KCO.
Aburrimiento visceral. Hipocondria, angustia cósmica, el punto más lejano del sol, el mi orbital, puro hastío de vivir es mi amarga tónica. Miedos que suplo con apariencias. Odio a uno mismo y al sistema de creencias.
Aburrimiento visceral, hastío de vivir. Los políticos en plena pre-campaña les prometen a los jóvenes lo que ya tiene la pareja de Pantomima Full: un piso y ayudas para emanciparse.
Lo que estamos haciendo es, donde antes había una deuda pública, habrá una vivienda pública. Donde antes había un problema, hoy va a haber un derecho.
Una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para pagar los gastos objetivos por alquilar o comprar una vivienda.
Bueno, pues menos mal que por lo menos en campaña electoral los partidos se acuerdan de los jóvenes. Los jóvenes españoles, a la fuerza, tienen que retrasar su entrada en el mundo laboral. Muchos están en el paro, muchos tienen contratos precarios, muchos después de mucho tiempo trabajando ganan menos que un jubilado. Los jóvenes españoles a menudo, si quieren emanciparse, tienen que compartir piso mucho tiempo. Son jóvenes que han vivido 2 crisis y todo esto no se arregla, ni mucho menos en una campaña electoral. Pero ojo, porque entre esos jóvenes, los más lúcidos dicen que ellos tienen lo que no tuvieron otras generaciones: mucho más derechos sociales, más libertad, menos desigualdad entre sexos. Lo de la apatía, el aburrimiento visceral, eso de lo que habla KCO y el vídeo de Pantomima Full, eso no se resuelve solo con tener piso, que ojalá se encuentren soluciones para que haya un mejor acceso a la vivienda. Lo dice magistralmente Lorena G. Maldonado en El Español. ¿Tanto rollo para esto? Cumples 30 años y ves tu destino escrito y sellado en el confortable desencanto de un hogar a medias y de una novia a la que le tienes cariño fraternal, pero que tampoco te fascina. Una lógica compañera de viaje con la que compartir la pesadumbre del mundo, los papeleos, la crianza y las hipotecas. Y sabes, dice en esa columna Lorena G. Maldonado, y sabes que las próximas décadas de tu tiempo, que se agota, serán muy parecidas a lo de hoy, bajo un marco inquebrantable de seguridad y de tedio. Y termina Lorena diciendo: te preguntas, al cabo, si esto era la vida, si esto era tu vida. Formidable, formidable pregunta, lucidísima pregunta. ¿Era esto? ¿Era esto la vida? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y como te venimos contando en COPE, la elevada inflación está cambiando nuestros hábitos de consumo y de alimentación. El último dato lo ofrecen los fabricantes y distribuidores de productos, que constatan que el 45% de los españoles compramos menos carne y un 39% ha reducido la adquisición de pescado. Susana Moneo.
La inflación nos sigue pasando factura. Alimentos esenciales continúan en nuestra mesa, pero el 45% de los españoles compra ya menos carne y el 39% ha reducido pescados y mariscos. Es un sondeo de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. En el ticket de compra suponen ya el 34% del gasto total en alimentación. Seguimos mirando la calidad, pero el precio es una variable importante para el 84%. Marta Muné, responsable de estudios de ECOC.
En el caso de la carne nos mencionaban conocer el origen del producto, o en el caso del pescado, también las zonas de pesca. Es algo relevante para el consumidor, pero no podemos obviar que en estos momentos el precio es una variable muy relevante y uno de los principales puntos de fricción.
El 50% de los encuestados además busca más descuentos o promociones.
Y el gobierno vuelve a la carga contra la Junta de Andalucía por recalificar zonas del Parque Nacional de Doñana para uso agrícola. La intención es ampliar la zona regable, dando solución a un problema que desde hace años arrastran un millar de agricultores. El Ejecutivo urge a frenar el trámite insistiendo en que es ilegal. Ricardo Rodríguez.
El gobierno mantiene en el centro de sus ataques la regularización de regadíos sustentada por la Junta de Andalucía. Luis Planas ha tachado la decisión de ilegal, irreal e irresponsable. Además de expresar su preocupación por el daño reputacional para la exportación de frutos rojos.
Es claramente irresponsable. Por falta de competencia, evidentemente también en la irrealidad, lo que no puede legalizarse, pues no se va a legalizar.
El titular de Agricultura ha emplazado a PP y a Vox a dar un paso atrás a la medida. Según ha explicitado Planas, Doñana es a la biodiversidad lo que el Museo del Prado a la cultura. El Ejecutivo está decidido a frenar a Juan Manuel Moreno Bonilla. Para ello plantea presentar un recurso de inconstitucionalidad si finalmente sale adelante una medida que apenas se halla en la fase inicial de su recorrido en el Parlamento andaluz.
Y el de 16 de julio de 2021, un restaurante situado en plena playa de la Concha de San Sebastián cobró la reserva efectuada por tres personas para cenar, a pesar de que no fueron al establecimiento. 510 euros en total. Un pago que no sentó bien al cliente, pero que la justicia donostiarra ha avalado. Subraya que la página web del local lo refleja en su política de cancelaciones y penalizaciones. En Mediodía COPE hemos contado hoy con los testimonios de Xavier de la Maza, gerente del restaurante, y del cliente afectado.
Nosotros teníamos el bogavante, el limón, todo el caviar, todas las tartaletas, todo está preparado al milímetro, porque al trabajar bajo reserva, nosotros hacemos los pedidos semanas antes. Está todo para su perfecto punto de ejecución. Si no viene, eso no se le vende a ningún otro cliente, ni se congela, por lo tanto, digamos, es un desperdicio.
Yo asumo que me he equivocado, que me tira pata no llamando, por una equivocación mía, por tanto tengo que pagar una indemnización, ningún problema. Pero que la indemnización sea tan brutal, prácticamente me cobraron el menú como si hubiera ido. Es más, mire, a mí me gusta mucho la cocina. Una langosta no se tira de un día para otro. O sea, que el producto que dice él que tiró, tenía que acreditar que lo tiró.
Bueno, pues este sistema de cobrar un porcentaje por la reserva, la verdad es que se está generalizando en muchos restaurantes, y de eso vamos a hablar también hoy, aquí en la tarde. Y a la espera del Real Madrid en la Champions, a esta hora son protagonistas los árbitros, Luis Munilla.
Porque van en serio, amenazan con parar la competición de liga por el clima hostil que se ha generado contra ellos y que se ha agravado este fin de semana con la agresión a un árbitro en Ceuta en un partido juvenil. A esta hora están reunidos para tomar una decisión y se espera un comunicado en un sentido u otro a lo largo del día. Entre tanto, el Real Madrid descansa a esta hora antes de jugarse esta noche el pase a semifinales de la Liga de Campeones. La cita es a las 9 en Stamford Bridge, Chelsea-Real Madrid, con 2-0 de ventaja de la ida del equipo de Ancelotti, que se puede clasificar para su undécima semifinal de Champions en las últimas 13 temporadas. En principio lo va a hacer con el mismo 11 del partido de la ida. Tiempo de juego comienza a las 8:30, también con el Nápoles-Milan. Sigue además la polémica entre Barça y Madrid por quién fue el equipo del régimen de Franco. El Barça está indignado con el vídeo del Real Madrid y el gobierno catalán ha solicitado hoy al club blanco que lo retire y que pida perdón. Y a todo esto, en Barcelona se está jugando a esta hora el torneo Conde de Godó, y en breve va a saltar a la pista Carlos Alcaraz para su debut contra el portugués Borges.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 20 grados en el centro de la capital y el cielo sin una nube a esta hora. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la 42 a la altura de Torrejón de la Calzada que provoca 7 kilómetros de retención en la salida y también hay algunos problemas para dejar Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, lo peor de la M40, Hortaleza y Coslada 3 y Mirasierra hacia la 6. Sin heridos, ha acabado el incendio que se ha registrado en la Cañada Real. 10 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid han acudido a la zona para evitar que las llamas se propagaran por el resto de chabolas. Ha sido perimetrado y extinguido sin que ninguna persona haya necesitado atención sanitaria. La columna de humo que ha originado el fuego sí que se ha visto desde varios puntos del sur de la capital. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estás en tu casa tranquilamente, sentado en tu sofá, quizá leyendo un libro, viendo la televisión o, bueno, escuchando la radio, como puedes estar haciendo tú ahora mismo, y de repente te llaman por teléfono. Es la policía. Y te dice que tienes que ir a comisaría, pero no sabes por qué. Cuando llegas a comisaría te retienen, te esposan, ojo, y te suben esposada a un furgón con otros presos y te llevan camino del juzgado. A estas alturas tú todavía no sabes qué es lo que pasa ni de qué se te acusa. Pasas incluso un tiempo en los calabozos del juzgado y te enteras finalmente de lo que ocurre cuando compareces ante el juez. Tienes incluso una orden de búsqueda y captura. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues esto que acabas de escuchar y que suena a una película, desde luego, de misterio o no sé si de terror, es la historia de Cristal Cougil. Cristal, que vive en Vigo, fue detenida en junio del año pasado durante varias horas porque alguien le suplantó la identidad y cometió un crimen usando su nombre y sus datos. Hola, Cristal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos. Vamos, si te parece, a ir contando tu historia por partes, ¿no? Porque la verdad es que es una pesadilla, por cierto, que todavía a día de hoy no ha terminado.
Sí, no ha terminado.
Esa es otra. Bueno, todo empieza cuando tu hijo quiere vender su coche y hace pues lo que podríamos hacer cualquiera de nosotros, es decir, poner un anuncio en internet.
Sí.
¿Qué pasa entonces?
Bueno, a partir de ahí se comunica con él una persona que está interesada, tuvieron bueno, una conversación que, sobre el precio, quién hacía la transferencia, al final acordaron que se hacía cargo de los gastos la persona, el comprador, y le pidió los datos para hacer el contrato de compra-venta y le pidió si a poder ser una cuenta de la Caixa para hacer la transferencia inmediata porque ellos trabajaban con la Caixa. En cuanto tuvo toda la documentación, lo bloqueó. Nosotros en ese momento ya nos dimos cuenta que era una estafa y pusimos una denuncia a la policía. Pero al cabo de un tiempo me llaman de la policía de Madrid para decirme que hay una cuenta en Abanca, en Madrid, que da la impresión de que es fraudulenta y preguntarme si yo sabía algo de esa cuenta. Le dije que no, la cerramos y quedó también la cosa ahí. Pero en junio del año pasado me llaman, no fue la policía, fue directamente del juzgado de Palma diciéndome que me tenía que personal en una comisaría de Vigo. No me dieron más explicaciones que esas.
Cuando o sea, te llaman de un juzgado de Palma para que te persones en una comisaría de Vigo.
Sí.
Claro, tú en ese momento alucinarías, es decir...
Yo, dices, bueno. En ese momento, lo que me vino, yo a eso le pregunté si era algo porque yo ya tenía puesto la denuncia por robo de identidad, si me habían abierto alguna cuenta en Palma, fue lo que pensé.
O sea, que tú ya me pensaste que iba en esa
Pero línea. Yo pensé simplemente en que me abrieran una cuenta igual que la de la Caixa, sin más. Me dijeron que ya me lo dirían en Vigo, llego a la comisaría y me dicen que tengo que esperar que vengan un coche patrulla porque me tienen que detener porque estoy en busca y captura en Palma, pero tampoco sabían por qué. Me detuvieron, me ficharon, estuve un tiempo allí en comisaría, allí no me metieron al calabozo, pero después sí me llevaron esposada en un furgón al juzgado. En el juzgado sí que estuve unas horas en el calabozo hasta que comparecí ante la jueza. cinco minutos antes de entrar para hablar con la jueza, el abogado de oficio me explicó muy a correr lo que pasaba, que hoy en día aún no estoy tampoco ni muy segura de cómo fue. Solo me dijo que abriera una cuenta en Booking, que alguien había, que había alquilado un piso en Palma, que le había alquilado un piso en Palma a alguna persona y que el piso no existía y estaba acusada de estafa.
Espera un momento, vamos a ir un poquito más despacio, Cristal. Déjame que te pregunte por algunos detalles de todo este relato. Bueno, primero, está claro que todo empieza, como decimos, por ese coche que ponéis en a la venta. Os pide los datos porque entiendo que ya estaba prácticamente apalabrado. Sí. Vosotros en ese momento no sospecháis porque, bueno, parece que tenía real interés real en comprar el vehículo. Por lo tanto, le mandáis hasta el número de cuenta porque era ya para hacer el ingreso. Sí. Y también, confírmame esto, o sea, a lo mejor no es verdad, una foto del DNI, ¿también le mandas, Cristal?
Sí, una él foto. Nos mandó una foto del DNI, bueno, supuestamente es de la persona que quería comprar el coche, era, no sabemos.
Ah, te manda él una foto de su...
Mando, y yo le mandé también la mía, para hacer todo el papeleo y con el número de cuenta. Y vale. A partir de ahí, cuando ya tuvo todo, nos bloqueó.
Pero, y me dices que ya desde el primer momento, cuando ya ves que os bloquea, ya intentas ponerte en contacto con él, tu hijo y tú, y veis que no hay manera, ya dices, uy, aquí hay algo raro. Y en ese momento tú denuncias esta operación.
Sí, en ese momento ya fuimos a la policía, ya dábamos por hecho que era una estafa.
Ajá. O sea, que la denuncia ya está hecha.
Sí, la denuncia, después de la cuenta que me abrieron en CaixaBank, también está hecha. Porque a raíz de ahí, aparte, supimos fijo que era por la transacción del coche, porque yo le envié una foto puesta en mi mesa de salón y la policía que me llamó para preguntarme por la cuenta de Madrid me dice que está abierta con una foto puesta en una mesa de salón marrón clarita, que era la foto que le había mandado yo a esta persona.
Anda. Jo. Bueno, y entonces, bueno, ya el shock grande sería cuando te llaman de Palma, aunque tú dices seguro que es por esto, pero lo que no te podías imaginar es que una vez que llegas a la comisaría te esposan, o sea, te fichan y te esposan, Cristal. Es que ¿cómo se toma una cosa así?
En esos momentos te puedo decir que yo estaba tranquila porque era como algo, no sé, surrealista, o sea, como no me está pasando. No, yo pensé que iba a llegar al juzgado, que iban a decirme, bueno, lo que pasara y que nada, sin más, me dejarían, que no me iban a acusar. No, nunca pensé estar acusada de estafa. Y no sé, es que fue todo tan surrealista que yo en esos momentos es que estaba como una nube. Cuando salgo de allí ya, y con la sentencia en la mano de la libertad provisional y todo, es cuando me doy cuenta de que es más grave de lo que parece. Pero en esos momentos en la comisaría yo es que no reaccioné simplemente, sin más. Estaba como...
En shock. En shock. Totalmente en shock. Y en el juzgado igual, que en el juzgado dices que sí estuviste en el calabozo.
En el juzgado sí estuve en el calabozo. Estuve unas horas, no sé decirte cuánto, pero estuve unas horas. Éramos tres personas en el calabozo. Nos iban llamando, bueno, primero llamaron a otra de las chicas que estaba conmigo. Yo fui la segunda en declarar y estuve unas horas. Y allí me explicó, pero así muy a correr, porque tampoco el abogado de oficio... Me explicó justo antes de entrar al despacho de la jueza, así a correr de lo que me acusaban. Tampoco, uh-huh. Es que no me lo dejó muy claro, simplemente que había alquilado. Después me enteré de que también habían abierto una cuenta en Booking y que las casas las estaban alquilando por esa cuenta, que no la localicé. Pero fue todo así muy a correr, una explicación muy breve de lo que estaba pasando. Y salí de allí con un auto de libertad provisional pendiente de juicio.
Y ahora mismo es como estás, esta es tu situación. Sí. En libertad provisional pendiente de juicio.
Sí, y en el auto de libertad provisional aún encima pone que me dejan en libertad aunque hay suficientemente pruebas en contra mía.
¿Eso es lo que pone el auto?
Sí.
¿Y cuándo es el juicio?
Pues no sabemos, dicen que están saturados, que tiene muchísimos casos.
Que el juicio, como el juicio, estamos hablando del juicio de Palma, es decir, sí, en un juzgado de Palma.
Lo haríamos, me dijeron que lo haríamos por videoconferencia desde Vigo.
Aún menos mal.
Pero no saben. A todo esto, la cuenta en la que yo di, está mi padre conmigo, que éramos la que teníamos, era la única que tenía la Caixa.
Una cuenta conjunta.
Sí, y a él también le robaron también le abrieron una cuenta fraudulenta.
¿A tu padre también?
En Castellón. Y también lo acusaron de un fraude a una empresa de Castellón. Mi padre está en una residencia desde hace unos años con una demencia que no sabe abrir una cuenta. No, a ver, sabe, se entera un poco, conoce, pero no sabe hacer esas cosas. aquí yo también me puse la jueza de Castellón, tuvo una videoconferencia conmigo, yo le expliqué la situación, le mandé la documentación toda conforme él no podía haber salido de la residencia a abrir una cuenta, ni siquiera se puede abrir una cuenta por la situación en la que está, y me llamaron esta semana para decir que iban a sobreseer el caso. Pero también abrieron una cuenta en nombre de mi padre.
¿Qué pasa con tu abogado? ¿Qué te dice?
El abogado, estoy pendiente ahora de... bueno, acabo de cambiar ahora de abogado. El abogado de oficio me mandaron presentar una documentación y al final me lo denegaron por supuestamente mi marido, por los ingresos de mi marido, que no son tantos como para poder pagar a un abogado, pero bueno. Uh-huh. Y como tampoco estaba muy contenta con cómo lo estaba llevando, decidí buscar otro, que ya me puse en contacto hoy con él y empezar ahora con todos los trámites de nuevo.
¿Y te ha dicho este nuevo abogado algo ya de no te preocupes, sí, Cristal, sí, que esto no él tiene recorrido ninguno, o qué te dice?
Él me dice que sí, que él que va a conseguir como sea que no llegue ni a juicio, porque que no tiene mucho sentido lo que están haciendo, y eso sí que después vamos a reclamar a los bancos, porque lo que menos sentido tiene es que un banco abra una cuenta sin una firma presencial, con una foto de carnés, que no... Yo eso es lo que no me entra en la cabeza a mí.
Sí, pero Cristal, ¿tú cómo...? Es que yo te veo hoy, por lo menos, en esta conversación relativamente tranquila. Es que yo pienso... en mí misma, viviendo esta situación con una angustia horrorosa, porque además dices, pero ¿cómo me defiendo? O sea, y no sé, ¿cómo lo has llevado? ¿Cómo lo estás llevando?
Aparentemente bien, porque tengo aparte un niño de 11 años que, bueno, vino conmigo y con mi marido cuando fui a la comisaría, que porque yo pensé que era un trámite cualquiera, y cuando lo llamé por teléfono para decirme que me iban a llevar al juzgado, él estaba con el padre en el coche, se puso nerviosísimo, lo estaba pasando muy mal, y yo en apariencia hasta lo tomamos a veces a cachondeo para que él no lo lleve tan mal. Pero bueno, yo cuando pienso en el tema es que yo, a ver, todo el mundo me dice tranquila, se va a demostrar que no fuiste tú, es imposible, pero yo no tengo, hasta que tenga todo cerrado, no tengo todas conmigo. Estoy, la verdad, bastante preocupada.
Claro, a ti no te cabe en la cabeza todo esto, como no nos cabe a ninguno. Te estamos escuchando ahora y dices, pero ¿cómo es posible? O sea, encima, de que te suplantan la identidad, o sea, parece que no puedes demostrar que te han suplantado la identidad y que han hecho, bueno, pues estas estafas, ¿no? Con tu nombre, con tus datos. Y no solo eso, es que en tu caso, además, has tenido que llegar a declarar ante el juez, a estar esposada, a estar fichada, a estar en un calabozo, aunque sean unas horas. Es que es como surrealista,
sí,
todo,
es como
verdad.
De película.
Sí, es absolutamente.
Fue todo así, sí, fue como de película. Aparte, bueno, yo nunca había estado en este caso y, bueno, fue todo tal cual película. Te sacan la foto para ficharte, después te esposan, te meten en un furgón, el furgón entra directamente en el calabozo. Fue tal cual película. Yo en ese momento es que, no sé, no reaccioné porque era como, no me está pasando a mí eso. Después, al salir de allí, ya cuando sales con el auto de libertad provisional, es cuando te das cuenta que estás metida en un problema, claro.
Ya lo creo, y tanto. Oye, lo único que, bueno, quizá hoy es un día especial, un día importante también en esta historia, por el hecho de que tienes nuevo abogado, justo hoy has estado hablando con él. Parece que te ha dado buenas noticias. Tú dices, yo hasta que no esté todo esto cerrado no las tengo todas, sí, conmigo. Pero bueno, esperemos que iniciemos ya el camino hasta finalizar toda esta cuestión tan horrorosa, ¿no?
Sí. De hecho, encontré el abogado gracias a la publicación en los medios, que se me ofreció un abogado, uh-huh, a llevar mi caso. Y bueno, hablando con él me tranquilizó bastante.
Bueno, pues nada, a la espera de ese juicio que finalmente... ¿Tú, por cierto, has estado alguna vez en Palma?
Nunca.
En la vida.
Nunca, pero o sea, el problema es que la cuenta no está abierta en Palma, está abierta en Madrid.
¡Qué locura!
Y las operaciones están hechas desde Madrid. En Madrid sí que estuve un montón de veces, pero en Palma nunca. Yo la única isla que estuve fue en Tenerife. No, nunca pisé Palma.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, el juicio en cualquier caso lo lleva un juzgado de Palma. Será, dices, online. Al menos no tendrás que viajar allí.
Sí, en principio me dijeron que sí. Bueno, espero que no me lleven esposada hasta Palma, supongo que no.
Pues sería lo último. Te deseamos que no sea así, por supuesto. Y no solo eso, de verdad, Cristal, deseamos que se solucione cuanto antes esta historia rocambolesca, como tú dices, de película, que yo creo que bastante bien la estás llevando, quizá, como dices, por tu hijo. Y sí, me sirve también tu testimonio para volver a alertar a mucha gente de que, ojo, con dar datos, ¿verdad?, a desconocidos a través de Internet. Ojo sí. con esto, porque hasta cuando crees que lo has hecho correctamente e incluso cuando te das cuenta y lo denuncias, el proceso está en marcha y no sabes nunca dónde puede llegar a parar, ¿no? Sí, y luego, sobre todo, que tienes que demostrar tu inocencia, que eso es sí, el lío.
Eso es lo que a mí me llama la atención, que tengo que demostrar yo mi inocencia. No sí. tienen que demostrar ellos que yo soy culpable.
Sí, sí, me parece
alucinante. De hecho, a raíz de esto, se puso en contacto una persona de Ponferrada conmigo que hasta pensamos que era la misma persona porque le pasó el mismo caso. Ella tuvo más suerte porque el banco le mandó una tarjeta a casa y se dio cuenta de que ya no tenía en el banco ninguna cuenta y se dio cuenta de que preguntó y se dio cuenta que era fraudulenta la cuenta antes de que hubiesen hecho nada. Pero la conversación por WhatsApp y la transacción del coche fue exactamente como la que hice yo. Hasta desconfiamos que sea la misma persona.
Fíjate. Pues Cristal, lo dicho, te deseamos lo mejor todos los que hacemos este programa, que es la tarde, un abrazo enorme y que esta pesadilla acabe cuanto antes, de verdad. Muchas gracias por tu testimonio.
Gracias a vosotros.
A veces uno alucina con estas historias. Menos mal que luego llegan esas certezas, esos consejos que siempre nos gustan, como los de Securitas Direct. Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes y que además dan tranquilidad porque Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y en toda Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con total tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Hombre, ya echaba yo de menos un día internacional de... Hoy es el Día Mundial de los Monumentos y de los Sitios. Mira, este está bien, ¿no? Para sensibilizar y dar a conocer la riqueza.
Defíname sitio, por favor.
Pues sitio.
Sí.
Plaza, lugar, ciudad, pueblo,
patrimonio sitio. Histórico.
La mesa y el pupitre en el que te sientas. Siéntate en tu sitio.
También.
Claro, sí. Siéntate en tu sitio.
Bueno, para sensibilizar y dar a conocer la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonio histórico y fomentar la conservación y protección de los mismos.
Efectivamente.
Vale, pero
esa es la idea.
Esa es la idea.
No la mesa.
Pero ¿cuántas
la
veces
mesa está muy bien, pero tal.
Has ido a ver algún sitio o sitio. Monumento y no ha resultado lo que esperabas? ¿En qué monumento
chascos, ¿no? chascos,
o
chascos.
Sitio, exacto, te has llevado un chasco? ¿Cuál fue el que...? Tenías puestas las expectativas ahí muy grandes, pero no.
Este
no,
es un tema que puede herir sensibilidades porque para gustos colores. A ti te puede gustar mucho una cosa que a mí me horroriza.
No, aquí empieza la rivalidad regional y provincial.
Efectivamente, claro. Yo, por ejemplo, pienso que la Torre Eiffel es horrible.
Horrible.
Por ejemplo, a mí me parece un amasijo de hierros que cuando llegué allí me decepcionó.
A mí me llamó la atención que era pequeña.
¿Pequeña?
Baja.
Bueno, también tienes razón.
Yo la creía más grande. Esto de los tamaños a mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? Pero hombre...
Mira la Estatua de la Libertad, que si no te dicen que está ahí no la ves.
Cierto.
Pues, ya.
Esa es otra cosa igual, qué decepción.
Bueno, pues si no llegas hasta la isla, pues no la ves, claro. Pero a mí no me parece un amasijo de hierros, ¿eh?
Oye, a mí sí.
A mí me parece un prodigio de diseño industrial.
Perfectamente, pero no sé. A mí me digo, yo cuando me subí en el ascensor ese digo, madre mía, aquí.
Ah, pues es que yo no me he subido.
Hierros esto.
A mí Piccadilly Circus... Ni bueno, fu ni fa.
Pues también es verdad.
O sea,
también es verdad.
Yo creo que además fui muy tarde ya a Londres, ¿no? El Big Ben, pues tampoco.
Tiene su punto. Las casas del Parlamento, House of Parliament.
A mí me gustó Londres, pero hay gente que yo conozco que dicen Londres, yo no volvería.
Lo que pasa es que en Londres todo es muy pequeñito, todo es que tiene que ir poniéndote de lado en Londres, porque hay tanta gente y hay tan pocos sitios. Hay que irse poniéndose. Londres es la ciudad del ponerse de lado. A ver, es que estoy intentando pensar en cosas que...
Esta tarde, por ejemplo, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Aquí va la primera.
Buenas tardes, gente. Fue Neuschwanstein, el palacio que construyó el rey loco alemán a Wagner para que se fuera a componer allí. El sitio, desde luego, es privilegiado, sobre el lago, el Kinzig, en fin. El sitio es precioso, el entorno. Pero el castillo que te lo presentaban los alemanes así, como, vamos, lo comparas con cualquiera de los castillos nazarís que tenemos en España, como la Alhambra, el Generalife o como el Palacio Real, lo compara con eso y es como un palacio y vivir realquilado con derecho a cocina. Un chasco.
¿Ves? Bueno, hay que aclarar, ¿eh? El Palacio Real no es nazarí, ¿eh? Y luego están los pastiches, también podemos preguntar por los pastiches.
¿Qué como pastiche?
Una cosa de cursi.
Una mezcla así toda.
Sí, una cosa.
Que no
una
tiene
cosa,
estilo
no
definido.
Tiene ningún estilo, es una cosa, cutre, cursi. Hay sitios que son cursis.
Pero, por ejemplo, este castillo del que habla este hombre,
¿cómo se llamaba?
Es el palacio que inspiró a Walt Disney para el castillo de la Bella Durmiente.
Ah, ya se explica todo, claro.
Claro, es que es un castillo.
Ya se explica todo.
Se llama Neuschwanstein.
Ah, es que claro, yo no lo conozco. Neuschwanstein. Y digo, pues
algo
no sé
así,
lo que ha dicho.
Esto es alemán, esto está en Baviera.
Ah, mira, una cosa que a mí...
Y parece un castillo ya sacado de un cuento de hadas. Tú mira lo que es impresionante.
Ah, sí.
Mira, pues no le gusta.
Mira,
no le gusta.
Una cosa que a mí,
no, pues a mí
ni
sí.
Fu, ni fa.
A mí también.
La torre inclinada de Pisa.
Ni fu ni fa.
Pues sí, porque la torre está inclinada. Pues muy bien, pues anda que no hay cosas inclinadas en el mundo. Me pareció un producto turístico, o sea, un producto sobrevalorado turísticamente.
Tienes
es
razón.
Decir, la Torre de Pisa, pues hombre, es una construcción interesante, bonita, con muchísimas en Italia, pero que está inclinada. Ah, pues muy bien. Luego hay muchas cosas que me ha pasado todo lo contrario, que me he quedado con la boca abierta. Pero hoy no toca eso, ¿no?
Puedes si quieres.
No.
Hoy toca lo contrario.
Lo que te ha decepcionado.
Por ejemplo, bueno, la Torre de Pisa, ya está.
Vale, yo tengo otra cosa, la Fontana de Trevi.
No, hombre, no.
¿Qué dices? Perdóname, yo cuando
doblo... Lo que pasa es que la plaza es muy chiquita y siempre se hacen las fotos...
Ahí estamos. Yo cuando doblo la esquina y me encuentro la fuente encajada, digo...
Esa es la gracia.
Claro, luego cuando la ves es impresionante, pero no te la esperas ahí.
Pero bueno, cuando no te la esperas es cuando precisamente te emociona.
Pues es el juego barroco de la calle.
Pues me pareció muy pequeñaja. Me pareció muy chiquita.
Bueno, pues no le gustó a la muchacha.
Tiene razón, es muy subjetivo.
Me lo esperaba más, pues acorde a lo que es la Fontana de Trevi. Pues
siempre...
Una plaza
pero
enorme,
es que hay
gigante.
Cosas que solo la hemos visto en foto o en la tele o en la, y están grabadas y rodadas con la Fontana de Trevi. Claro, nadie te dice, esta es la parte de enfrente de la Fontana de Trevi porque es una calle normal. Entonces eso no te da perspectiva.
Digo, ¿esto qué es?
Yo a ver si encuentro alguna cosa que me haya decepcionado.
Mira,
por ahí.
Una
a
cosa
ver.
Con la que, bueno, es que empezamos fuertes, lo
a
que
ver,
os digo.
A ver.
Lo tengo muy claro. La Alhambra de Granada.
¿No?
Tanto de los jardines.
No.
De la Alhambra de Granada.
Inaceptable.
Lo bonita que era. Madre mía. Fue hace 46 años en mi viaje de novios. Y la verdad, me quedé que digo, para ver jardines en cualquier sitio de jardines.
Ya, hombre, ya.
Barcelona no son muy bonitos. Madrid ni te lo cuento.
Bueno.
Vuelve,
yo me
vuelve.
Muy, muy decepcionado.
Vale, yo creo...
Eso suele pasar cuando te hablan muy, muy bien de un lugar. Cuando tú llegas... Las expectativas bajan mucho, mucho, mucho.
Esta oyente, gracias, con todos los respetos, viajó a la Alhambra casi cuando Guadí le entregó las llaves de la ciudad. Entonces, quiero decir, no, igual era su situación del momento.
Estaba otra cosa.
No, exacto. Hay una cosa que es verdad. Los sitios o los monumentos que ves tienen mucho que ver con tu estado, con si es verano y hace 43 grados.
Y con la expectativa que tengas también.
Un paseo por las termas de Caracalla que se me ha quedado grabado en el consciente y en el subconsciente. Aquí no hay más que ruina. ¿Qué tal? Claro, calor de 43 grados. Solo estaba pensando, digo, claro, terma. Yo pensaba en agua. Aquello, ya no hay agua, pues no llega la tubería, ¿no? Entonces, todo tiene mucho que ver con el contexto. Esta
sí.
Oyente...
pero por eso esto es divertido.
Vamos a invitarle
que vuelva.
El patronato
volver.
De la Alhambra de Granada, por favor, que sepa que tiene que cursar una invitación.
Bueno,
y
esta
ya digo,
señora...
No vale visitar los sitios cuando Patil le entrega la llave.
Ya veo yo que sí, que esto va a generar mucha polémica esta tarde. ¿Cuál es el sitio o monumento que más te ha decepcionado y por qué? Queremos los mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, el Tribunal Constitucional examinará la ley del solo si es sí, ¿no?
El Tribunal Constitucional examinará de la ley del sí es sí. Hoy ha habido un acuerdo de la Comisión de Justicia entre PP y PSOE. Y bueno, hay bastante lío político con esta cuestión, Pilar, y también estamos en vísperas de que el rey emérito vuelva a España. Enseguida abordamos estas cuestiones. Micro, doji, rola, ochi, pensando solo había otro G, ya yo le hito la posi, champú de coco, ya me subale, me vuelve loco desde el campo hasta los pedales. Digo, quiero despertar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cerca de una treintena de incendios se encuentran ahora mismo en fase de revisión, mientras que otros siete aún no han sido extinguidos.
Al caer la tarde, Expósito.
Es el Principado de Asturias.
Esto que veis es el incendio que hay ahora mismo al lado de Oviedo.
El miedo y la tensión fueron creciendo con el paso de las horas, las llamas estaban acercándose y las autoridades avisaban de que tanto Susana como sus vecinos podían ser desalojados.
Un poco más arriba hay otra casa donde vive gente, hay gente que vive habitualmente allí y otros, pues bueno, estamos nosotros de alojamiento.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Ya. Que no es normal. ¿Me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por $43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira. Y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ya está cocinada la modificación de la ley del sí es sí. Hoy ha habido en el Congreso de los Diputados Comisión de Justicia. Se han aceptado unas y otras enmiendas. Pacto del PP con el PSOE. El jueves se llevará a pleno y esto quedará en lo que se puede, en lo que se puede, quedará arreglado, sobre todo porque lo que se ha hecho es incluir un subtipo agravado dentro del delito de agresión sexual. O sea, la reforma que hizo en su momento Podemos, Irene Montero, toda la agresión sexual era igual y aquí se establece otro tipo penal. Hay que recordar que Patxi López decía que con el PP nunca iba a pactarse la reforma de la ley del sí es sí.
No hemos negociado absolutamente nada con nadie que no sean nuestros socios, y mucho menos con la derecha.
Mucho menos con la derecha, ¿eh? Patxi, ¿qué más da? Gamarra, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, pues claro, se cuelga la medalla.
7 meses después, y tras esos casi 1,000 violadores, agresores sexuales, pederastas y asesinos que se han visto beneficiados con rebajas de penas, llegará al Congreso de los Diputados, gracias al Partido Popular y a la presión de la sociedad española.
Irene Montero, la ministra de Igualdad, que es la que impulsó esta reforma legal, en Twitter ha dicho que es una humillación el pacto con la derecha, y también ha respondido Patxi.
Incluso algunos llegaron a hablar de humillación del Partido Socialista con la derecha y no sé qué. La humillación era la de las víctimas, que estaba viendo cómo los agresores sexuales se les estaban rebajando las condenas.
Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya sabemos que el derecho penal en este caso no tiene, en este caso en ninguno, tiene efecto retroactivo, con lo cual, seguirá habiendo revisión de condenas. Esta ley se modifica en los tipos penales, si no lo he entendido mal, en el pacto entre PP y PSOE, pero la cuestión esencial sobre el sobre la prueba del consentimiento me parece que sigue igual, con lo cual no sé si alguien recurre al constitucional, el constitucional la puede echar para atrás y sería ya rocambolesco, o sea, las vueltas que daría esta normativa.
Bueno, lo del consentimiento ha sido todo una estrategia de marketing, porque ya. El consentimiento, todos los expertos penalistas a los que puedes acudir te dirán que el consentimiento siempre ha estado en el centro de la cuestión. Es decir, que lo diga de una manera o de otra el Código Penal, lo que hay que probar en un proceso judicial es si ha habido o no consentimiento. Entonces, si
la persona que acusa tiene que probar.
Y si, exacto. Y entonces, yo creo que ahí la ley, o sea, el Código Penal puede cambiar la redacción, pero no puede modificar la realidad del tipo penal. Entonces, lo que voy es, cuando se ha dicho, la clave está en el consentimiento, y esto es una manera de burlar la reforma y tal, que es lo que dice el sector podemita del gobierno. Eso es mentira, porque lo que se toca, efectivamente, como tú has dicho, no es eso, sino que se toca el tema de la violencia y de la... Es normal que tenga que haber una gradación de penas, claro, en función del nivel de violencia.
Otra es la fórmula, ¿no?
Claro.
Si es un agravante o si es otro tipo penal.
Bueno, claro, efectivamente, pero la fórmula que se había escogido claramente no sirve, porque aunque la interpretación que según los redactores de la norma o las redactoras de la norma tendrían que haber hecho los jueces, no era una interpretación dogmática y vinculante, es decir, que tú escribes una norma y luego el juez la interpreta y la aplica al caso concreto. Entonces, la norma es imposible que pueda prever todos los casos concretos que se dan en la vía. Entonces, la cuestión aquí está en que cuando se unificaron los dos tipos penales, evidentemente la franja más baja de la horquilla se reduce, y entonces ahí los jueces, todos los jueces que habían puesto el mínimo de la pena por agresión sexual, ahora resulta que como la de abusos sexuales se unía con la de agresión, se rebajaba el mínimo. Entonces tenían que valorar si se hacía o no. No todos lo han hecho, algunos han rectificado. O sea, que dicen, algunos
bueno, pues es que cada caso, como tú decías, es caso complejo. En cualquier caso, recordamos, valga la redundancia, que, digamos, hasta que esta norma no entre en vigor, se sigue aplicando la anterior.
Y se seguirá aplicando la anterior a todas aquellas personas que hayan estado condenadas previamente. Es decir, hasta el día en que la norma nueva entre en vigor, podrá haber rebajas de penas, no solamente con relación a la ley anterior, sino que los casos nuevos que se están juzgando ahora, que con la ley anterior podrían haber sido condenados con más años de cárcel, sí, sí, ahora se están con... Lo que pasa es que, claro, ahí no se ven. Esos casos
ya
no se ven.
Ya.
Porque
entonces, esta ley se aplicará a aquellos que han cometido...
Aquellos delincuentes sexuales que cometan delitos desde el día en que esta ley está
en vigor de, claro, la ley. Aclarado queda. Bueno, estamos esperando al rey emérito, unos con más entusiasmo, otros con menos. Llega mañana a Vigo en vuelo privado. Algunas informaciones apuntan a que el viaje del rey emérito pues incomoda a Moncloa. Los que han dicho que les incomoda mucho son sus socios en el Congreso hoy.
El Bloque Nacionalista Galego rechaza de forma tajante la visita del Borbón huido de la justicia a nuestro país.
Es una indecencia que este país ahora tenga que aguantar este descrédito de las instituciones que supone la visita de una persona que debería estar dando explicaciones.
Pero es que venga a una regata a hacerse un paseíto y a tomar unas tapas...
Parece
un
republicanos frío contra la visita. Hay otras informaciones, Carlos, que apuntan a que Feijóo ha contactado con el rey emérito para decirle que cuando él sea presidente del gobierno garantizará que viva en España. ¿Esto de que un gobierno puede garantizar al emérito vivir en España es conforme a derecho? O sea, ¿depende esto del gobierno? ¿De quién depende esto?
Vamos a ver, lo primero es que el rey, que yo sepa, no está huido de la justicia, porque no hay ningún
caso. No tiene caso pendiente, ¿no?
No, por eso. Entonces, todo lo que dicen los políticos que hemos escuchado, pues son brochazos, brocha gorda, ¿no? De declaraciones de brocha gorda. Entonces, otra cosa es que se pueda pensar que el rey tenga o no la obligación moral, digamos, de dar algún tipo de explicación
ya
por las cosas que ha supuestamente hecho en los últimos años, porque realmente uno de los motivos por los cuales no tiene nada pendiente es porque algunas cosas están prescritas, otras cosas eran cuando él era inviolable, o sea que hay una serie de, sí, de elementos jurídicos que no niegan que pueda haber cometido irregularidades.
Sí, pero la responsabilidad jurídica en este momento no tiene ninguna pendencia.
Entonces yo creo que una cosa es esa, pero otra cosa es que negarle al rey la posibilidad de que venga o no venga, yo creo que alguna vez lo hemos comentado, sí, ya, estamos haciendo una montaña de algo que no tiene sentido. Es decir, no, que... y además, claro, lógicamente, todo el sector independentista y los socios del gobierno aprovechan porque su objetivo no es el rey Juan Carlos, es la monarquía, ¿no?
Ya.
Es la deslegitimación de la monarquía para deslegitimar también el sistema.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que aquí, si es verdad que Feijóo ha hablado con él, que eso no lo sé, sí, ni lo sabrás.
Eso lo cuentan, o sea, algunas fuentes.
Pues
sí,
el gobierno es que garantice o no garantice. Lo que le puede decir el Feijóo al rey es que si él gobierna, no va a ponerle pegas para que venga a España, no, como supuestamente le está poniendo
el... Bueno, Sánchez, recuerda que que dijo que el emérito tenía que dar una explicación.
Sí.
Oye, nos vamos al Constitucional. Dos noticias. La admisión del recurso contra la ley de memoria histórica, ahora nos dirás qué significa esto, y el pronunciamiento sobre la ley educativa CELA.
Vamos a ver, los recursos de inconstitucionalidad es muy difícil que se inadmitan, igual que los recursos...
O sea, no significa nada esto.
No, yo creo que no, simplemente lo que sería muy extraño es que no lo admitiesen, ¿no? Una vez que...
No prejuzga nada esto.
No, nada, yo creo que todos los recursos de inconstitucionalidad, salvo que sean manifiestamente infundados,
ya,
se admiten a trámite. Es más, si te descuidas... probablemente se den prisa hasta en tramitarlo para intentar, porque yo creo que este Tribunal Constitucional, por desgracia, pues está intentando hacer...
Apoyar mucho al gobierno.
Sí,
digámoslo así.
Sacar adelante todas las decisiones polémicas antes de que pueda haber un cambio de gobierno.
Ya.
Porque yo creo que cuando haya...
Pero la mayoría será la misma.
No. En el Tribunal sí, ya, pero hay personas del Tribunal que no se sentirán tan cómodas en esta posición.
Fíjate cómo estamos hablando del Constitucional como si fuera...
Yo creo que hay personas que tienen como un cierto sentido institucional o mimetismo con la institución y con las mayorías, y ahí creo que puede cambiar algo.
Y pero de la ley de educación que me dices, telegráfica...
Bueno, yo creo que hemos conocido la nota de prensa, que como siempre ahora el Tribunal anuncia las notas de prensa...
Fuentes del derecho.
Sí, exacto, ya lo hemos comentado alguna vez. A mí me parece tremendo. O sea, el Tribunal Constitucional no puede dar la vuelta a su propia jurisprudencia con cuatro líneas. Entonces me gustará leer la sentencia.
Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Como no queremos comentar notas de prensa, porque de momento no se ha cambiado...
Sí, pero vamos a ver, yo te digo una cosa. Hay dos cosas elementales que creo que el Tribunal mete en la pata y no es... Una cuestión es lo de la prohibición de la financiación de centros que que dice que exacto, de educación diferenciada, porque una cosa es que el gobierno pueda favorecer más un tipo y otra cosa es que pueda negar, o sea, desde además negar incluso a las comunidades autónomas
que son las competentes,
que las puedan hacer. Eso es una cosa que va en contra de la pluralidad, de la libertad educativa, etcétera. Y la otra es lo de la educación especial, que creo que es un poco lo mismo.
Ya, o sea, pero entonces, cuando tengamos la sentencia,
lo comentamos
le
con
dedicamos
calma,
una buena tarde, porque es un tema muy importante. Bueno, mirad, pues un gobierno no es el que permite o no permite que el rey emérito esté viviendo en España o no esté viviendo en España, es lo que nos dice Carlos Vidal.
Nuestro analista catedrático en Derecho Constitucional. Y atención, porque este momento es especial y es que tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Ken Pharma. Mira, el Hospital de Valdebrón de Barcelona ha completado un trasplante de pulmón sin abrir el tórax. Un robot fue el encargado de realizar la operación de forma precisa. Normalmente se hace una incisión de 30 centímetros, pero en esta ocasión ha bastado solo con un corte de 8 centímetros. Este tipo de cirugías suele ser una de las más dolorosas, pero gracias a esta técnica menos invasiva se reduce el sufrimiento del paciente.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Y es por ti.
Hoy es 18 de abril ya, fíjate, y se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. O sea, esos lugares especiales en los que quizá tú hayas estado, hayas disfrutado, te hayas hecho unas cuantas fotos, pero que esperabas más de ellos, que te han decepcionado. Esto nos pasa a veces, en muchas ocasiones, porque hemos generado demasiadas expectativas con respecto a algún lugar o a algún monumento, y claro, cuando llegas allí, pues no es como tú te lo imaginabas. Ya digo, esto es muy subjetivo, por eso va a haber polémica esta tarde, ¿verdad, Rosa Rosado?
Efectivamente, Pilar, mira, vamos con los chascos.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me decepcionó mucho Atenas en general, todo lo de las ruinas y todo. ¿Por qué? Pues porque tienes que echarle mucha imaginación para ver allí algo. Y creo que influye mucho también lo que hayas visto antes. Por ejemplo, yo antes de en Atenas había estado en Roma y claro, pues es otra cosa. Y luego también la Torre de Pisa. Estoy de acuerdo. También me decepcionó mucho. Buena tarde, gente.
Mira como a Fernando, la Torre de Pisa también, ¿eh?
Pero es verdad que si buscas ruinas en Roma, ves maravillas, claro, es que... y en Atenas, pues te...
Es que además en Roma no tienes que buscarlas. En Roma te las encuentras, ¿no? Es lo mismo. Una cosa fabulosa.
Desde luego. Y bueno, estaba tardando ya en llegar nuestra querida Sirenita.
¡Hombre!
Buenas tardes, gente. Os vamos oyendo en el coche. Y bueno, en los viajes que hemos hecho por ahí, cosa que nos ha decepcionado a mi marido y a mí fue la sirena de Copenhague. Bueno, te esperabas ahí algo más espectacular, no sé, vamos, que si no te indica, bueno, lo ves porque ves gente alrededor, pero vamos, ahí ves una sirenita de bronce encima de una piedra que ni chicha ni limona, sinceramente, decepción total. Venga, buenas tardes, gente.
Yo esta ya la daba por descontada.
Una sirenita encima de una piedra.
Esta ya sabía yo que iba a salir en algún momento, porque está, bueno, siempre salen estas cosas, es verdad. Voy a decir yo algo que a lo mejor es un poquito más polémico. A ver qué os parece. ¿Me decepcionó?
Venga.
La Navidad en Nueva York.
Vaya.
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 A mí no, ¿ves?
A mí sí.
¿Por qué?
Pues mira, no lo sé. Fue hace no mucho, la verdad, la segunda vez que estaba en Nueva York y no he estado más. Todo hay que decirlo, a ver si la gente se cree que voy para allá. No.
Toda la Navidad. No.
Hizo un frío horrible que casi no se podía poner un pie en la calle. Pero aparte de eso, es que no me pareció tan espectacular como decían. No sé.
Pues te esperabas
sí,
más.
Luces como en Madrid. Escaparates. Pues vale, pues sí, casi como en Madrid, como en Vigo, que de verdad te lo digo.
No,
o sea,
digo mucho
no digo
más.
Que no me guste Nueva York, digo la Navidad en Nueva York, me decepcionó.
Pero fíjate, depende del tiempo que haga, depende mucho el contexto, dependen también los olores en determinados sitios.
Buenas tardes, gente. A mí lo que más me ha decepcionado fue Venecia. Es muy curioso eso de andar por medio con una góndola, pero el mal olor que hacía allí ofuscaba toda la belleza del sitio. Aquello olía a perros muertos. Venga, buenas tardes. Claro.
Bueno, yo fui cuando... No, yo no tuve ese problema y vine encantada de Venecia, pero...
¿Verdad? No, hombre. Yo estuve muy poquito tiempo.
Le quita todo el encanto.
No llegué a subirme a una góndola ni nada, porque no... Pero... Y estaba lleno de gente, además, porque era... Me parece que era San Marcos, imagínate.
Eso siempre.
Pero me pareció una maravilla.
Es una pena lo del olor, sí. Te chafa el viaje.
Pero lo del olor es algo con lo que cuentas dependiendo dónde vayas,
claro,
también,
pero
¿no?
Yo no pillé nada más.
Bueno, a ver, sitios que han resultado un chasco para ti. 607-15-06-02. Pero lo que nunca es un chasco es hablar de Línea Directa, Elena Fornas.
Eso es, porque si contratas el seguro de hogar de Línea Directa, tienes el servicio de humanitas que te soluciona esos pequeños percances en tu casa. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Vete precisamente directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Ojo a esto que te estamos contando en COPE. Un juez ha dado la razón a un restaurante de San Sebastián que cobró 510 euros a 3 comensales por no presentarse el día de la reserva. La verdad es que es una cantidad muy elevada porque, bueno, estamos hablando de un restaurante, pues caro, con 2 estrellas Michelin, y es un dinerito. Pero esta práctica de cobrarte al menos una parte de la reserva por antelación se está generalizando precisamente para evitar que mucha gente ni llamaba para cancelar las reservas. Bueno, vamos a entrar en materia en unos instantes sobre esta cuestión aquí en La Tarde.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiley. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bañeras que resbalan, cocinas estrechas o...
Esa maldita pared, yo la voy a romper.
En tu casa, nada debería impedirte hacer hogar. Cuéntanos tu idea y te ayudamos a hacer el hogar que quieres. Ven a Leroy Merlin o visita nuestra web y empieza tu proyecto. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Y ahora qué?
Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Los violadores que han sido excarcelados son 104 y los que siguen en prisión pero que saldrán antes de lo previsto son 943. Así que, o esto lo arreglan pronto, o la cosa va a seguir.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 5 de la